podemos considerar el siglo XIII como el de la consagración de la Edad Media, su siglo central. En la península ibérica, las relaciones entre los distintos reinos y de estos con los del resto de Europa conformaron una tupida red de relaciones exteriores. De estas relaciones vamos a hablar hoy en Sin Distancias con Julián Donado Vara, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Julián, en el siglo XIII, ¿cuáles eran los reinos más importantes en la península y quiénes eran los principales monarcas?
Bueno, pues si atendemos a la importancia, habría que destacar en primer lugar al reino de Castilla y León, que ya están unidos en la persona de Fernando III, que es el que realiza las grandes conquistas andaluzas, y de su hijo Alfonso X, en estos dos reinados se concluye todo el siglo. Y por lo que respecta a la corona de Aragón, sin duda alguna, Jaime I es el monarca más importante.
Y por lo que respecta a Alfonso X, ¿qué destacarías de su política exterior?
Claro, los monarcas españoles, su principal actividad fue la reconquista, qué duda cabe. Pero también tenían sus relaciones con otros reinos y, sin duda alguna, en lo que respecta a Alfonso X, habría que destacar lo que se conoce con el nombre de el fecho del imperio, es decir, su aspiración a ceñir la corona imperial del Sacro Romano Imperio Germánico.
¿Por qué aspiró Alfonso X a este cetro?
Alfonso X aspira a este cetro porque es hijo de Fernando III, que a su vez estaba casado con Beatriz de Suabia. Beatriz de Suabia era una nieta del gran emperador germánico Federico I Barbarroja. Por tanto, estamos hablando de la familia de los Stauffen. Cuando desaparece esta familia, esta es, entre paréntesis, habría que aclarar que es la gran enemiga del papado, la dinastía Stauffen. Y cuando muere su último representante, en 1250 muere el gran Federico II y en 1254 su hijo Conrado IV, el papado quiere apartar absolutamente a esta familia de la pretensión imperial y hace todo lo posible porque ocupe la corona imperial alemana pues otras familias. Cuando se produce la desaparición en 1254 de Conrado IV, pues Alfonso X ve que él puede aspirar legítimamente a la corona alemana, puesto que, como digo, es bisnieto de Federico I. Cuando el rey Alfonso X está en Soria en 1256 y allí se le presenta una delegación de la ciudad de Pisa, ofreciéndole la corona imperial. La corona imperial, que en ese momento, como estoy diciendo, estaba vacante, y él se presenta como candidato juntamente a Ricardo de Cornualles, que era un hermano de Enrique III de Inglaterra, y también pertenecía por esas alianzas matrimoniales que se producen entre las casas reinantes. Era primo hermano de otro emperador, Otón IV, y, digamos, es el candidato de los güelfos, es decir, del partido papal, por decirlo de alguna forma. Y Alfonso X, como nieto de Felipe I de Suabia y bisnieto, a su vez, de Federico I Barbarroja, es apoyado por los gibelinos. En enero de 1257 se reúnen los electores en Frankfurt y él cuenta con el apoyo de cuatro, los electores eran siete, él cuenta con el apoyo de cuatro electores.
O sea, me parece que tenía bastantes posibilidades.
Tenía bastantes y mejores posibilidades y mejor candidato colocado para ocupar la corona. Lo que pasa que se durmió en los laureles, no se dio prisa y en enero se elige a Ricardo de Cornualles, sus candidatos a él lo eligen en abril. Pero ya el 17 de mayo, Ricardo de Cornualles es coronado rey de Alemania en Aquisgrán. Es decir, Alfonso X queda en Castilla, no se mueve, por decirlo de alguna forma, y el 18 de agosto de ese año, 1257, recibe la embajada oficial en la que se le comunica que ha sido elegido rey de los alemanes. Y en esa misma fecha, o unos días posteriormente, él escribe al pueblo y al Senado de Roma como nuevo emperador, y escribe diciendo: Alfonso, emperador y rey de los romanos, siempre Augusto, rey de Castilla, de León, etcétera, etcétera, duque de Suabia. Es decir, él comunica a los romanos que ha sido elegido rey de Alemania, pero ya Ricardo, desde mayo, estaba coronado emperador. Y al año siguiente, 1258, reúne cortes en Toledo y allí pide subsidios para obtener dinero para que se le ayude a conseguir la corona alemana. No obtiene el apoyo del papado de ninguna manera y en 1272 muere Ricardo de Cornualles y él de nuevo ve que puede tener alguna posibilidad. Se dirige al Papa, el Papa no le hace caso y en 1275 es el peor año en la vida de este gran rey en los asuntos culturales, como todos sabemos, pero no gran rey en la política. En 1275, digamos, es el annus horribilis
de este rey. Alfonso X.
Y se dirige a Lyon, allí se entrevista con Gregorio X, que estaba celebrando el segundo concilio ecuménico de León, y para que le confirme en el imperio. Y el Papa lo que consigue es su renuncia al imperio. Y ese mismo año, el 25 de julio, se produce la muerte de su heredero, Fernando de la Cerda. Y aquí va a comenzar ya el calvario hasta el final de sus días, puesto que él quiere que hereden la corona con arreglo a las nuevas normas que él había dictado, pues los hijos de don Fernando de la Cerda, Alfonso y, en segundo lugar, Fernando, en contra de su hijo, Sancho IV, el hijo de Alfonso X, Sancho IV, que es el candidato de toda la nobleza. Él no está dispuesto a aceptar esto, lucha con su hijo, y en 1282, en las Cortes de Valladolid, las Cortes lo deponen y proclaman rey a Sancho IV. Hasta que en 1284 el mismo rey muere en Sevilla, en la ciudad que le había permanecido fiel y que, como curiosidad, habría que recordar que en el escudo de Sevilla aparece una madeja y las siglas no madejado. Es decir, ha sido la ciudad siempre fiel que no ha dejado a su rey hasta ese momento. El fecho del imperio acaba así, de esta manera. Dedicó toda su vida prácticamente a este empeño y se dice, como anécdota, que de tanto preocuparse en mirar las estrellas y en mirar el fecho del imperio, lo que hizo fue perder la corona.
Pasemos ahora, si te parece, Julián, a la corona de Aragón. ¿Qué destacarías de Jaime I?
Pues de Jaime I, que aunque en un principio tuvo un comienzo bastante azaroso, es el gran rey de esta centuria, puesto que se inicia con la muerte de su padre ante los muros de Muret, Pedro II, que acude en auxilio de sus vasallos, aunque eran cátaros, estamos en este momento, y él con 3 años es rehén de Simón de Montfort. Y cuando se produce la muerte de su padre, pues continúa siendo un niño de 3 años, rehén, hasta tiene que intervenir el Papa Inocencio III, diciendo que se libere, y se libera al futuro Jaime I, y se cría, digamos, su infancia y su adolescencia, pues se cría en el castillo de Monzón. Jaime I es el gran monarca de la Corona de Aragón, que produce o realiza las conquistas de Valencia y Mallorca, y en su vida firma 2 grandes tratados. El tratado de Almizra en 1244, con la Corona de Castilla, con Alfonso X, y a raíz de este tratado se produce el futuro enlace de Alfonso con su hija Violante de Aragón, y en 1258 el Tratado de Corbeil con Luis IX de Francia. Este tratado es muy importante porque el monarca francés renuncia a los posibles derechos que tenga sobre Cataluña, sobre los condados catalanes, que venían, en teoría, desde la época de Carlomagno. Y, a su vez, el monarca catalán, o catalano-aragonés, Jaime I, renuncia a sus derechos sobre la Provenza, que en ese momento se había incorporado o había sido conquistada por la corona de Francia. La Provenza, hacía ciento y pico de años, desde la época de Ramón Berenguer III, estaba incardinada entre las posesiones de los condes de Barcelona. Y a raíz de este tratado, también se establecen una boda entre la hija Isabel de Aragón y el futuro Felipe III de Francia. Pero cuando él ve que, digamos, la expansión en Francia está cerrada, la expansión en el resto de la península está cerrada por los dos tratados que acaba de firmar, él ve que el futuro de la corona catalana, catalano-aragonesa, está en el Mediterráneo, está en la expansión y en el comercio mediterráneo. Y efectivamente, en 1260 se le presenta la ocasión de celebrar el matrimonio de su heredero, Pedro III, con la heredera del reino de Sicilia, con Constanza, hija de Manfredo.
O sea, que es de ahí de donde arranca la presencia de los catalano-aragoneses en Sicilia, ¿no?
Efectivamente.
De este matrimonio, ¿no?
Efectivamente, arranca de este matrimonio del 1260, en el que se acuerda este matrimonio. Y este matrimonio, cuando desaparece Manfredo, que pertenecía a esta familia de los Stauffen, Manfredo era un hijo ilegítimo de Federico II Stauffen, pues cuando desaparece los Stauffen en Sicilia, el papado concede Nápoles y Sicilia a los Anjou, a Carlos IV de Anjou, pero los sicilianos no están de acuerdo con la presencia de los franceses en Sicilia, se rebelan en las famosas vísperas sicilianas de 1282 y ofrecen la corona de Sicilia al marido de Constanza, a Pedro III. A partir de este momento se inicia la presencia de los, primero catalano-aragoneses, después en el reino de Nápoles con Fernando el Católico, y se consagra con los Austrias y los Borbones, y prácticamente hasta el siglo XIX está asegurada la presencia de los Borbones a través de varias ramas en Italia, y en el sur de Italia, concretamente en Sicilia. No se produce pacíficamente esta presencia, puesto que son varias las luchas y tratados que tienen que celebrar la corona de Aragón, los aragoneses, con los franceses, pero al final se resuelve todo en 1302 con la famosa paz de Caltabellota, en la que queda una rama menor de la casa de Aragón en Sicilia y por eso nuestra presencia en esas tierras.
Entonces, Julián, ¿el balance final realmente fue favorable para la corona de Aragón? ¿Podemos decir esto?
Por supuesto. Si comparamos, lo hemos hecho a grandes rasgos, la figura o la intención que tuvo Alfonso X en pretender la corona imperial, que fracasa estrepitosamente, y la que tuvo Jaime I de expandir sus posesiones a lo largo del Mediterráneo, pues claramente el balance es muy favorable para los catalano-aragoneses y concretamente pues para su monarca, que supo ver esta posibilidad con Jaime I, el conquistador.